4 días de la encuesta CEP, es verdad que se le ha sacado mucho el jugo, pero queremos seguir haciéndolo en esta edición de Terapia Chilense, y la primera después que hayamos conocido esta encuesta. Me acompaña Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Les doy la bienvenida a ambos. Bienvenido Arturo, bienvenido Andrés.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y quiero partir preguntándoles a ustedes cuál es el dato que más relevante, que más les llamó la atención de la encuesta que conocimos el jueves de la semana pasada.
El número, el dato. No, yo no tengo un dato, yo simplemente creo que el dato que más me llama la atención es todo el caudal que se ha hecho esta encuesta. Cuando,
toda la repercusión que ha tenido.
Claro, porque de alguna manera refleja el estado de ánimo que uno ve en la calle. Gran parte hay una cierta... Uno habla con gente de derecha y está decepcionado. Habla con gente del centro, está decepcionada. Habla con gente izquierda y está decepcionada porque ha pasado poco. Uno porque ha pasado mucho, otro porque este gobierno ha entregado todo. El 6%, como dijo Tironi, no es muy distinto al 12. O sea, estamos hablando de un gobierno que mayoritariamente, o un presidente, esto no es individual, creo yo, ¿eh? Se asimila la figura de Piñera, pero... Y tampoco me parece tan raro si uno piensa que Bachelet llegó al 15 sin crisis. O sea, estamos en rangos muy malos. Y por lo tanto, lo que viene a confirmar es que este país está muy desgarrado por lo que sucedió, muy impresionado y muy deprimido. Sacar conclusiones de que el presidente tiene que salir, el gobierno no va a acabar, me parece que son cosas totalmente ingenuas. Eso dentro de la perspectiva global. Habrán datos particulares que puedan llamar más la atención.
Exacto.
Arturo. Bueno, tú preguntas por una cifra. A mí la que más me llamó la atención es el 6%... Que ve el país progresando, digamos. O sea, la inmensa mayoría que tiene una visión crítica del país. Solamente un 6%.
El país está muy pesimista.
Está muy pesimista. O sea, teníamos un 23% en la medición anterior que cae a 6%.
¿No? Ahora, ¿no te impresiona en eso que mucho más gente cree que su situación personal es mejor que la del país?
Mira, eso ha pasado siempre, sí, en alguna medida, solo que ahora se ha agudizado, o sea, esa distancia se ha aumentado, pero siempre la gente tiende a pensar de que está mejor que el país.
No sé si haya aumentado, oye, es la brecha.
La brecha sí.
Yo creo que la ambos brecha cayeron. Yo creo que la brecha se redujo un poquitito incluso.
Pero lo que dice la encuesta, y no tengo el número en la cabeza, y eso tiene razón Arturo, en esta encuesta siempre la gente, bueno, en esta encuesta se le pregunta eso a la gente, siempre tiende a distanciarse de la situación general, y también es como, el país está mal, ¿y usted cómo está? Bien.
Sí.
¿Y el país va mal? Sí. ¿Y cómo lo ve para adelante? ¿Su futuro? No, el mío bien.
El futuro mío.
¿No? Claro, el mío. Es sí. Como...
Bueno, pero ese rasgo se viene repitiendo desde hace años, hasta donde yo recuerdo. Sí. En todas las mediciones, en todos los sondeos de opinión, la gente tiene una mejor percepción, sí, de su propio futuro que del futuro del país.
Ya, pero nuevamente, cuando uno dice solo el 6%, ¿tú has ido a alguna reunión social, laboral, donde alguien esté contento? Y ni siquiera yo he encontrado ese 6% de gente contenta. Ni siquiera he encontrado al 6% que apoya a Piñera, porque hoy día parece que nadie apoya a Piñera. Entonces, yo voy... Es dramático cuando uno lo ve reflejado en una encuesta, pero no es tan raro, ¿no?
Sí, yo diría que la brecha se ha aumentado un poquito, digamos, entre la visión personal y la visión del país, digamos. O sea, la gente que estima que la situación es buena, un 25% personal,
digamos, para él,
y un 9% del país, digamos, ¿no? Y esto era antes, no sé, 28 y 25 y 18, no sé. O sea, hay un aumento de la brecha, pero la visión en general es negativa, digamos, ¿no?
Muy negativa y muy pesimista. El país también está enojado. A mí eso me llamó la atención. El enojo es típicamente una emoción. Y esa emoción se ha profundizado, y se ha profundizado además a partir del 18. O sea, no es que el 18 es cuando la gente estuvo más enojada. Mentira. Es la semana siguiente que está más enojada.
Yo creo que tú tienes toda la razón, primero en dos cosas. Primero, en que estamos muy emocionales. No sé si tú te ha tocado, las discusiones rápidamente sí. suben de tono, sí. la gente ya no está dispuesta a escuchar cosas que no le gustan mucho, en la familia aparecen diferencias que no se conocían, ¿no es cierto?
Bueno, ha decaído el sentido del humor también.
Totalmente, ¿no es cierto? Y el enojo, a mi juicio, ¿por qué aparece después? Porque esto que pudo ser una noche de pesadilla se convierte en una suerte de normalidad. El enojo es ¿por qué esto no se controla? ¿O por qué no cambió nada? No tengo idea. Hay distintos enojos, pero hay mucho enojo ¿por qué cambió el país? Porque a medida que pasa el tiempo, esto se convierte en una nueva normalidad. No sé, que a mucha gente no le gusta, es una normalidad intermedia, ¿no es cierto?
Es que yo creo que todavía no estamos en el periodo de normalidad, todavía estamos en el periodo del estallido. Tengo esa sensación. O sea, estamos muy lejos de haber llegado a algo parecido a la normalidad.
A la normalidad antigua, pero es una normalidad respecto a lo que vivimos.
Yo creo que noticia en desarrollo, diría.
Noticia en desarrollo.
No sé, a mí me da la sensación que esa pregunta es difícil de interpretar porque las alternativas no son excluyentes. Tú puedes estar enojado y asustado y esperanzado. O sea, entonces no sé mucho cómo el entrevistado optó, ¿no? La emoción dominante, qué sé yo, pero la encuentro un poquitito confusa de interpretar esa pregunta.
Oye, pero yo quería preguntar algo. ¿Qué conclusión que uno ve? Hay gente que dice, esto es el fin de la democracia, o viene el populismo, este es el comienzo del fin. Uno mira el prestigio de las instituciones, el respeto a Carabineros, o la sensación de que, tú mencionabas, Héctor, un porcentaje alto de la gente cree que Carabineros, está convencida de que Carabineros violó los derechos humanos, lo que aparentemente es verdad, digamos, en cierta medida. Pero a lo que voy yo es que mucha gente dice, mira, a partir de esta encuesta este país no tiene futuro, prácticamente, salvo el populismo, o que caiga el presidente. ¿Ustedes tienen esa sensación? Porque yo opino más bien que está midiendo un momento, un estado de ánimo, pero que todavía la gente en las conversaciones cree en Chile y cree que esto se va a solucionar, lo que no significa que volvamos al estado inicial. ¿O no. tú ves un futuro negro a partir de esta encuesta?
No, en absoluto. Yo lo que veo es que de aquí va a salir una nueva cosa que todavía no vislumbramos y que desde luego no es lo que estamos viviendo ahora, que a mí me parece que la noticia está en desarrollo. Yo creo, no sé si estoy muy, muy contaminado por crónicas que he estado leyendo de la situación europea entre las dos guerras mundiales. Yo creo que estos estallidos sociales no son tan infrecuentes en la historia. Yo creo, bueno, en Chile tenemos varios, digamos, y ninguno de esos estallidos se ha resuelto en cosa de días, tampoco en cosa de semanas, sino en cosa de meses. Un tablero político como el francés, que uno lo ve tan estable, digamos, o sea, la crisis de la Quinta República fue una crisis muy severa y tomó varias semanas y varios meses y fue con, si no fue con violencia, fue con tremendas medidas de presión. Creo que eso siempre es así. Y en el caso chileno, no voy a apelar al año 73, donde claro, fue mucho, muy dramático, pero los acontecimientos del 56 y 57 fueron potentes y duraron varios meses. Y no estoy no sé qué ocurrió con la Revolución de la Chaucha, pero entiendo que la Revolución de la Chaucha también fue muy 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 traumática. Entonces, creo que estamos en el medio ahora de un estallido cuyo desenlace todavía no conocemos.
Bueno, pero en ese sentido estamos siguiendo, según tú, el itinerario de una crisis, ¿no es cierto? Nadie espera. Yo creo que hay, por eso decía, mucho del enojo tiene que ver con la impaciencia. A mí me sorprende la impaciencia de la gente que dice, oye, pero no se ha acabado la violencia. Entonces uno dice, bueno, pero es que no se va a acabar al tiro. ¿Qué te fijas? Oye, pero el país es que no está normal.
Es que la violencia explica una de las variables.
Sí, pero cuando la gente se desespera porque el país... llámese normal lo que sea normal, ¿no es cierto? Pero dice, oye, pero el país no se ha normalizado, estás equivocado tú. Sí, pero está más normal que antes. Entonces, ¿por qué? Por lo que tú dices, estos son procesos que van a demorar. Y se van a abrir, y van a haber idas y venidas, hay bienes más violentos, hay bienes de más discusiones, viene la cosa de la Constitución ahora. Es un país que cambió.
Sí,
va a haber una nueva normalidad. Que es distinta. Arturo está muy pensativo, no cree
pensativo,
nada.
Pensativo, sí. ¿Ah? Es que yo creo que de verdad, oye, entendemos muy poco lo que ha pasado.
Exacto.
Y mientras más libros leo, y se están produciendo y publicando libros toda la semana sobre esto, más me da la sensación de que todos están tratando de hacer un mapa de un territorio todavía no explorado y con contornos un poco desconocidos, la verdad.
A mí lo Por que ejemplo, me ocurre con esos libros, con esas explicaciones, es que me parecen sensatas, me parecen plausibles, el problema es que no me convencen. Sí, me parecen, a ver, que me digan, mira, no, es que venimos de 3 años o de 4 años de crecimiento muy bajo. Mira, no, es que lo que ocurre es que la derecha se embriagó, digamos, con el 55% que obtuvo Piñera en segunda vuelta. Mira, no, lo que ocurre es que, ya, pero...
Por ejemplo, una de las cosas que arroja la encuesta, que es bastante sorprendente en ese sentido, es, ¿no es cierto?, la brecha generacional. Esta brecha generacional se nota, por ejemplo, en una mayor complacencia con la violencia. O sea, los jóvenes tienden a aceptar más la violencia que los mayores. No sé hasta qué punto esto es totalmente nuevo.
No, pero es totalmente antiguo.
Yo creo que es muy antiguo.
No necesitamos una encuesta para eso.
O sea, yo creo que eso ha existido siempre. Ahora, lo que sí, claro, es muy evidente, es que el apoyo a la protesta, a las movilizaciones entre los jóvenes, es sustancialmente mayor que entre los mayores de 34. O sea, hay una...
¿No huelen ustedes ahí algo parecido a una derrota cultural de proporciones? O sea, aplastante de la derecha.
Bueno,
Perdón, ¿en los jóvenes?
No. También en los jóvenes. Ah. No, en la encuesta me estoy refiriendo.
Ah, bueno, hay un dato para apoyar lo que tú dices, que es que la despolitización, la desidentificación con tendencias políticas llega a 14 puntos. La identificación llega a 14 puntos. O sea, es muy bajo el porcentaje que se identifica con alguna tendencia política, ¿verdad? Y los que pierden identificación,
los que más pierden,
solo pierden la derecha. La izquierda se mantiene igual.
El centro
pero
también.
Dentro del margen de error ya.
Pero por otra parte,
es la derecha la que durante la crisis ha perdido gente, no la izquierda.
Claro, pero ese indicador para mí no es muy significativo. Lo que es significativo, digamos, de la derrota cultural de la derecha son otras variables que trae la encuesta, sobre todo en ese anexo final. Ese anexo final donde se le entrega más protagonismo al Estado, por ejemplo, en la superación de las personas, donde se tiende a valorizar mucho más las libertades públicas que la seguridad y el orden público. A mí me parece que por ahí se va configurando una fotografía de la derrota cultural de la derecha.
Ahora, pero espérate, no es una... A ver, hay una disminución, hay una cierta izquierdización del país, digamos, de la sociedad, pero sigue siendo mayoritaria la posición de derecha en todas esas cuestiones valóricas fundamentales. Solo que disminuye un poco.
Disminuye,
pero no deja de ser mayoritaria la idea de que el trabajo personal a la larga es lo que...
Y que el esfuerzo
personal versus el Estado, digamos, la ayuda del Estado. O sea, hay una visión, digamos, por decirlo así, individualista de la sociedad que...
Pero se ha desplazado el
ha disminuido un poquito.
Se movió en el sentido inverso a como le gustaría que se moviera la derecha.
Pero oye, la derecha, aparte de la encuesta, está preocupada por lo que está pasando, por los proyectos, por la reforma previsional, por la reforma tributaria, ¿no es cierto? ¿Y tú ves ahí una derrota de la derecha? Por ejemplo, tomemos el caso de la reforma previsional, en donde este gobierno ha planteado un 6% más de cotización, de los cuales un 3% iría a un sistema de reparto en la práctica, y el otro 3% quedaría en manos del trabajador. Si fuera 16 esto en el tiempo, 13 puntos irían a la capitalización individual, 3 puntos irían al reparto. Dependiendo cuánto gana es distinto, ¿no? ¿Pero a ti te parece es una derrota de una idea de derecha o más bien un signo de, no de acomodo siquiera, de ir interpretando...
De realismo.
Pero no de realismo político, porque fíjate que muchos sistemas previsionales en el mundo están funcionando así. De hecho, este sistema previsional chileno es de los que tienen menos reparto en el planeta. O sea, los sistemas modernos han ido incorporando. Entonces, también...
Ay, lo que tienen menos reparto, si es que le sacamos el pilar solidario, digamos.
Bueno, está bien. Pero
o sea, porque a ver, si le ponemos el pilar solidario, tiene bastante reparto.
¿No seremos demasiado puristas de repente también para decir qué es lo que es la derecha? Eso me refiero
a eso. A ver, pero en todo caso, tomando ese ejemplo, yo encuentro que ahí la derecha está muy fuerte. Porque la encuesta Academ muestra que un 51% quiere que la totalidad del 6% vaya a la cuenta individual.
¿Pero no te parece eso lógico? La gente siempre quiere resolver los problemas, pero no con su plata. En el fondo, bueno, dice...
Bueno, en cierta forma lo que están pidiendo ahí es que la solidaridad, el fondo solidario vaya financiado con impuestos generales. Ya, porque, y esa ha sido la posición tradicional de la derecha, claro, en Chile,
porque,
sobre esto.
Porque las personas no entienden que los impuestos generales los pagan ellos mismos o creen que los van a pagar otros.
Cuidado, porque el reparto hace que el financiamiento viene del trabajo, uh-huh, y los impuestos vienen no solo del trabajo, los impuestos generales, sino que también de la renta
y del consumo,
capital.
Y del consumo.
Pero en definitiva, pero el problema que tiene el reparto es que justamente las rentas del capital no aportan.
Pero a mí ese dato,
fíjate que la UDD, la Universidad del Desarrollo, en otra encuesta habla de que el 59,4% quiere que el total del 6% vaya a su cuenta individual. O sea, aquí la izquierda está en clara minoría. La derecha tiene una postura firme aquí. El tema de la herencia, por ejemplo, quiere decir que la gente quiere que la pensión sea heredable. ¿Qué significa eso? Que hay sensación,
Arturo,
de propiedad sobre
Arturo,
eso.
La derecha tiene una postura firme, pero el gobierno no.
No, pero el gobierno en esto no ha seguido a su gente. El gobierno en esto ha buscado un intermedio, un punto de transaca.
Claro.
Pero efectivamente la postura tradicional de la derecha chilena en esto no solo, mira, sigue fuerte, sino que se ha fortalecido desde el 27 de diciembre. O sea, de 44 sube a 51%. El porcentaje de gente que quiere que esto vaya a su cuenta.
Yo insisto
individual.
Que no sé si esa es una idea de derecha o una idea humana de defender lo que uno tiene, nomás que no tiene color. Te fijas, la gente dice, la verdad mía es mía. Resuelvan este problema de otra manera.
Me gustó la idea humana.
No, pero ya no más. es que somos así, somos individualistas, somos más individualistas de lo que quieren los de izquierda, ¿no es cierto?
Bueno,
y ahí viene la gente que dice... Pero mi situación es perfecta, lo que pasa es que este país es un país de mierda, te fijas en ese sentido, pero siempre lo hemos sido.
Esa fue la posición tradicional de la derecha en Chile. Fíjate que hay un 68% de gente en la encuesta de la Universidad del Desarrollo que quiere que el Fondo Solidario se financie solo con impuestos. Entonces, la idea del traspaso, de que plata, digamos, ¿qué fue lo que se opuso? ¿Por qué la derecha se opuso a la reforma de la Bachelet? ¿Cuál fue la frase típica? Le están metiendo la plata en el bolsillo, la mano en el bolsillo a la gente para sacarle su plata y pasársela a otro. Y eso es lo que la gente desconfía. Y eso se ha acentuado a medida que este tema se ha discutido. O sea, aquí la derecha ha ganado terreno, la derecha política, digamos, la idea de la derecha política.
¿Y tú ahora, crees que el gobierno...
La dirigencia no lo ha tomado.
¿Y tú crees que el gobierno está claudicando?
No, lo pondría en esos términos. Diría que el gobierno está negociando y llegando a un acuerdo intermedio. Hecho sí un poco de menos que los líderes de la derecha no se afirmen más en esto. Hecho de menos que el gobierno mismo no critique a la oposición desde este ángulo. Porque tenemos aquí una situación que no siempre se da, que la postura espontánea de la derecha coincide con la postura espontánea de la inmensa mayoría de la población. Y que hay una razón, que es lo que yo te decía. La solidaridad es más solidaria, me parece a mí, si contribuyen al fondo no solo los trabajadores, sino que también los ingresos del capital.
Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento.
Fíjate que este aumento de las pensiones, si fuera totalmente, el 6% fuera totalmente a la cuenta individual, según reconoció la propia ministra, sería un 60% más de aumento de las pensiones. O sea, estamos hablando de una cosa significativa. ¿Y qué es lo que la gente está olfateando? Lo que la gente está olfateando es que este ente estatal que va a manejar estas plata da desconfianza. La inmensa mayoría quiere poder escoger entre que las plata las manejen las AFP o este ente estatal. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay un cierto temor que empieza a cundir de que no sea cosa que estemos caminando poquito a poco hacia un corralito, ¿te fijas?
A mí en este plano la encuesta como que empiezan a confundir. Yo me acuerdo que en la época de Bachelet todas las reformas que presentaban tenían una oposición tremenda en la encuesta. Nadie estaba de acuerdo con su reforma tributaria, nadie estaba de acuerdo con la reforma, incluso la reforma de pensiones empezó y era una de las
que la presentó hacia el final, oye.
Sí. Pero déjame corregirte, partieron la reforma tributaria, sobre todo, que era tan fácil de vender, la educacional y la laboral, con altísimos porcentajes de apoyo.
Es una idea.
Y durante el proceso de discusión, la oposición minó ese apoyo y el número de las encuestas fue cambiando y terminaron efectivamente, como dices tú, con un gran rechazo esas
fueron
tres reformas.
Muy impopulares.
Las tres. Pero ese fue un proceso largo en el cual la oposición, los líderes gremiales lograron modificar esa percepción.
Duda si alguien sabía cuál era la reforma tributaria, una reforma bastante compleja. Se hablaba de desintegrar el sistema. Es una cosa como de locos, te fijas.
Sí, pero todo el mundo entendía lo que era subirle los impuestos a las empresas para financiar la educación gratis. Eso era muy fácil de vender y ese fue el slogan del primer día. Entonces, eso todo lo entendíamos. Los detalles no. Y a pesar de que eso era tan atractivo, la discusión cambió esa percepción. Deliberación pública.
¿Pero a dónde vas?
Digo, hay muchos indicadores en las encuestas. Hablamos de la encuesta CEP antes, que el esfuerzo personal está sobre el Estado. Que hablan de una suerte de triunfo cultural de la derecha, ¿no es cierto? Y en la práctica no se ve tal. O sea, es cierto que este país vive bajo los cánones de la derecha. Este es un país de economía social de mercado, este es un país capitalista. Pero en los últimos años, ¿no es cierto?, se ha ido corrigiendo hacia otro escenario y puede que ahora se corrija de frente, ¿no? Pese a lo que las encuestas han dicho siempre.
Claro, yo no estoy tan convencido, Andrés, de lo que tú dices de un triunfo cultural de la derecha. No, yo no. Lo veo más bien, yo lo veo en términos culturales, lo veo bien derrotado.
No, pero si yo estoy diciendo al contrario, que esos datos hablarían.
Entonces te estoy entendiendo todo al revés.
Hay muestras, como dice Arturo, de que que la derecha sigue siendo firme, que todo el mundo quiere que sus cotizaciones sean propias y de nadie más, ¿no es cierto?
Sí, es que yo estaba hablando más en términos culturales que en términos económicos. En términos económicos no tengo ninguna duda, digamos, que si a la gente le dicen, a ver, ¿qué prefiere? ¿Que los 100 pesos se los dé al país o los prefiere usted en el bolsillo?
Pero lo que tú recién decías. No hay que ser de derecha para decir eso.
Es una idea humana, digamos, como decías tú.
Pero por ejemplo, en la encuesta, debería premiarse el esfuerzo individual aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos. O los ingresos deberían hacerse más iguales aunque no se premie el esfuerzo individual. Sigue habiendo mayoría.
Claro, pero es que me interesa la película,
premiarse
no la foto.
El esfuerzo individual.
Me interesa la película, no la foto, digamos. Esto se ha ido reduciendo.
Ah, sí. Es que esa película siempre fue rara. En los gobiernos más de izquierda, esa pregunta seguía siendo muy a favor de la iniciativa individual. Siempre la gente opinó eso y votaba por otras personas que planteaban un modelo distinto. Y sabes que nosotros, los periodistas, o los que cuando trabajaba en la universidad, esa pregunta era la clave, pero mira, el país sigue pensando
hay
eso.
Otra cosa. Hay otra dimensión, oye, para salir de este tema. Hay otra dimensión en que la encuesta también me dejó muy pensativo, digamos. Y es que si bien es cierto, yo noto que hay una... me lo pueden rebatir, digamos, sí, déjenmelo pasar, digamos, que hay una derrota cultural de la derecha. Al mismo tiempo, Hay un grupo de preguntas por ahí que hablan de un una sociedad que está demandando autoritarismo, no autoridad, autoritarismo, y que, a ver, me pone un poquito los pelos de punta, digamos. Hay una pregunta, ponte tú, donde el 49% prácticamente suscribe la opinión de que lo que necesita el país es un líder que le señale el camino correcto a la sociedad chilena. Y con eso está de acuerdo, creo, el 49% de la población. Me parece extremadamente alto, extremadamente alto. Y así como esas preguntas, hay otras donde, a ver, ¿qué estoy diciendo? Que esta encuesta está muy contaminada por la crisis que estamos pasando, está muy contaminada por las emociones, está muy contaminada por sentimientos que pueden ser pasajeros. Eso.
Puede ser. El trabajo de campo duró bastante y pasaron muchas cosas durante él. El efecto del bono y del aumento del 50% de las pensiones alcanzó a llegar muy al final, y normalmente el grueso de las encuestas se hace en el primer momento, entonces eso también puede haber dado una cosa, una imagen más negativa. Eso que tú dices es verdad. Eso es compatible con la idea de que está tan desprestigiada la presidencia como el Congreso y los partidos políticos peores que nadie. El Congreso todavía peor que la presidencia. O sea, aquí todo lo que tiene que ver con política aparece en el fondo de la escala, digamos, en el cercano al basurero, digamos, ¿no? Pero en general todas las instituciones, empresas, iglesias,
están desplomadas.
Fuerzas armadas, están todas desplomadas. O sea, hay un proceso general de desplome de la élite, y yo creo que esa es una de las conclusiones que la encuesta arroja. Aquí es la élite la que le ha fallado al pueblo, es la élite la que ha cometido abusos, la que ha cometido injusticias, la que se ha coludido, la que ha hecho distintos actos ilegales.
Y es el pueblo el sano.
Y el pueblo se siente engañado.
Eso es una ironía. Sí, una ironía.
Bueno,
pero parece estar comprando la décima.
Pero esa es la idea que predomina, la sensación de un pueblo que ha sido traicionado por su capa dirigente. Yo creo que ese es el sentimiento de fondo que yo percibo que arroja la encuesta. Ahora, respecto del autoritarismo, juega con eso, la búsqueda de un líder que de alguna manera ordene las cosas y que no pertenezca, digamos, al grupo que ha traicionado la confianza que se depositó en ellos como líderes. Pero eso hay que compatibilizarlo en la encuesta con una fuerte adhesión y creciente adhesión a la democracia. Entonces, es una mezcla, ¿no? Se está buscando un líder fuerte dentro de una estructura democrática.
Hay un sitio de viajes que causa furor, turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuáles tiene el precio más bajo, el más conveniente. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa a Turismo City o descarga la app. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Los invitamos para mañana martes aquí en Terapia Chilense a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.